Toda la actualidad de la zona, la región y el país en los próximos minutos. Entre comillas, Julio Núñez conversa con quienes hacen noticia hoy. Entre comillas,
para saber la verdad de los hechos, elija bien.
Estimados auditores, qué gusto de saludarles y bienvenidos a una nueva semana del programa Entre Comillas. El Partido Republicano ya tiene 3 de 6 candidatos a concejales para la comuna de San Pedro, pensando en los comicios que se vivirán en el mes de octubre. No podemos decir que se vivirán solo el día 27, porque no olvide el auditor y la auditora que ha surgido un proyecto de ley que plantea la posibilidad de que los comicios del 27 de octubre finalmente se realicen en 2 días. Nos imaginamos el sábado 26 y el domingo 27. Pero en lo concreto, el Partido Republicano en San Pedro ya tiene 3 de 6 candidatos a concejales. Carlos Sepúlveda, precandidato alcalde de los republicanos en San Pedro, nos contará mayores antecedentes en esta reunión del programa Entre Comillas. Una muy grata conversación de viernes en la tarde sostuvimos ayer con la diputada de la zona, Marisela Santibáñez. Fue una conversación sin grabadora, sin pauta de prensa. Más bien, fue una conversación de lo humano y lo divino. Hablamos de deportes, hablamos del distrito, conversamos los temas contingentes, junto a un siempre reponedor cafecito de media tarde. Saludos a Marisela, que le vaya bien en la prédica, en las distintas provincias que representa, Melipilla, Talagante y la provincia del Maipo. Fíjese usted, estimada amiga y amigo, que este día viernes recién vivido fue bastante, no sé si la palabra sea noticioso, pero nos encontramos con varios niños y niñas de la cuadra. Dábamos unas vueltecitas por San Pedro, comuna que naturalmente tiene de lo humano y de lo divino, cuando repentinamente nos encontramos con el exalcalde Avelino Farías Piña. Iba acompañado de la señora Mari y su esposa. Fue una grata conversación también, porque indudablemente Avelino ha sido una de las figuras políticas de esta comuna en los últimos 20 años. Fue alcalde, concejal y docente de esta querida comuna de San Pedro. Saludos a Avelino. También hablamos de lo humano y de lo divino. A esta altura de esta página editorial, permítame saludar a una buena auditora, fiel auditora diría yo, de este programa Entre Comillas acá en la comuna. Saludos a la auditora Lizy Carolina, Fuensalida Cayosi. Ella tiene un emprendimiento bien especial, diría yo, que permite al ser humano mirar la vida con otra perspectiva, con una visión distinta. En estos días la vamos a invitar para que nos cuente de este centro de atención que ella mantiene en la comuna de San Pedro. Y si saludamos a Lizy Carolina Fuensalida Cayosi, tenemos que saludar a la Pati, a su hermana. Y si las saludamos a las dos, no puedo dejar de saludar a su madre. Como siempre, un recuerdo especial para la profesora Marta Cayosi, a quien conocí por allá el año 2009 y con quien mantengo una comunicación de tarde en tarde, nada más, en el transcurso de estos tiempos que estamos viviendo. Para Lizy, para la Patricia y para la señora Marta, un afectuoso y cordial saludo de este programa Entre Comillas. Muy bien, pues, hagamos la pausa y naturalmente avancemos con el programa de hoy. Aquí en el estudio de la radio se encontraron dos titanes de la política sanpedrina, Emilio Cerda y Carlos Sepúlveda. Oye, que les vaya bien. Pausa y avanzamos con el entre comillas de hoy.
Entre comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, comenzamos con nuestro programa de hoy, rescatando aspectos importantes de lo que fue durante la semana, concretamente el día miércoles, la presencia de los integrantes del movimiento No al cierre de los Culenes, que fueron recibidos por los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Los representantes locales llegaron hasta Valparaíso, liderados por Miguel Sáez, quien encabeza y naturalmente, como digo, marca un liderazgo en todo este movimiento que ha surgido en el transcurso del último tiempo. En ese sentido, escuchamos precisamente a Miguel Sáez, quien hizo una exposición de la situación que se vive aquí en San Pedro.
Según la ley ambiental, ¿cierto?, la número 19.300, el artículo 25 ter, dice que la resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieran transcurrido más de 5 años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto a autoridad autorizada contada de su notificación. Ahora, si nos damos cuenta, la resolución es del año 2010 y fue de la antigua construcción que se iba a hacer, una antigua declaración de impacto ambiental. Entonces ahora la dirección de concesiones se ampara en esa resolución. Nosotros creemos que definitivamente está fuera de la ley, porque la ley lo dice claro, que ya pasaron más de 5 años y debería hacerse una nueva declaración de impacto ambiental, un nuevo estudio de impacto ambiental al respecto, claro. Y con eso incorporar, ¿cierto?, la participación ciudadana que actualmente cobra implicancia en la nueva ley, ¿cierto? Aquí nosotros, de concretarse los trabajos de la variante, definitivamente va a afectar la vida cotidiana de las personas. Se van a aumentar los tiempos de desplazamiento, ya que para tomar la locomoción va a significar caminar 1 kilómetro más, ya de gente que ya camina 2 kilómetros desde el interior del sector de Rinconada. Va a producir un gasto extra para la mitigación al Estado. Nosotros, con respecto a esto, nosotros también nos respaldamos en el decreto 40 del año 2012, en el artículo 7, las letras B y C, donde dice que el artículo 7 dice: el titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental, ¿cierto?, si hay obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento. Y eso es lo que está pasando en este minuto. La locomoción de San Pedro ya no es la mejor. Y al hacer la variante, la locomoción va a pasar por la variante. ¿Qué va a pasar con la gente que vive hacia el interior, a la orilla del tema de la carretera G60? Se va a ver totalmente afectada. En el fondo, se está creando un aislamiento del sector. En la letra C dice: la alteración, el acceso o a la calidad de bienes, equipamiento, servicio, infraestructura básica. También se ha alterado. Ahí está el centro comercial en este minuto del sector. La gente ya definitivamente no va a poder acceder fácilmente a esto. Ya, ahora, ¿qué es lo que solicita la comunidad? Lo que solicita es mantener el actual trazado de la G60, la que está funcionando, y hacer las mejores correspondientes, hacerle las vías multipropósito. Se sabe que este tramo de la carretera no está incluido en la Valley de la ruta G66, pero sin embargo, a través de vialidad, ¿cierto?, el MOB, esto se podría mejorar, y mejoraríamos ostensiblemente la calidad de vida de los habitantes del sector. Aumentaríamos lo que es la economía circular, o sea, haríamos crecer a la comunidad en sí. Y lo otro, que esto, como le decía anteriormente, va a crear gastos adicionales con el tiempo, porque van a tener que haber mitigaciones. Vamos a tener que crear a lo mejor un nuevo sistema de locomoción que circule internamente. Van a haber los desplazamientos para las personas mayores. Así que, y no va a afectar definitivamente el patrimonio general del sector.
A partir de la exposición que realizó el líder del movimiento Los Culenes, Miguel Sáez, ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, digamos que además dejó establecida una serie de consideraciones. Pero mejor escuchémoslo a él.
la Dirección General de Concesiones no puede hacer un proyecto y sumar un proyecto que no estaba contemplado ni siquiera en la resolución, la 255 del 2013, ¿cierto? Y ni siquiera en una pertinencia. Entonces ellos se están amparando en un decreto, una resolución que a nuestro juicio y de acuerdo a la ley lo dice, está obsoleta legalmente. Lo otro que quería agregar, nosotros también se hizo un ingreso de denuncia a la superintendencia en el mes de septiembre de 2023 con todos los antecedentes que ustedes tienen también en sus carpetas y fue admisible en diciembre. Entendemos que ya esto debió haber pronunciado ya en marzo de este año, ya sea el 11 por tema de los 60 días que han transcurrido, pero no hemos tenido noticias al respecto de la superintendencia, aunque le estamos haciendo seguimiento a diario.
Coincidentemente, esta Comisión de Medio Ambiente está integrada por dos representantes de este distrito en el Congreso Nacional. Una de ellas es la diputada Marisela Santibáñez, quien se refirió también a la situación que se da en torno a la proyección de la Ruta de la Fruta y la incidencia en la comunidad de Los Culenes y alrededores.
Yo quiero agradecer la presencia de nuestros vecinos. Es una problemática importante en un lugar muy escondido, muy lejano a la región metropolitana, es de la región metropolitana, por lo tanto, hacer voz o hacer ruido respecto a estos temas es muy difícil. Ellos vienen de muy lejos, yo les agradezco que hayan venido nuevamente, pero al mismo tiempo pedirle a la presencia de la ministra si puede ayudarnos, si puede un poco y pedir un oficio para que se acelere la respuesta de la Contraloría. Yo voy a volver a decirlo, lo digo en todas las comisiones, no sé qué está pasando, que todos los oficios se contestan muy tarde o no se contestan. En todo ámbito, no estoy hablando de medio ambiente, estoy hablando en toda la área. Agradecerle, el compromiso sigue con el cierre a Los Culenes porque afecta a escuelas que están al lado de la carretera, niños que están desprotegidos, pero efectivamente, como no están en el centro de la región metropolitana, parece ser invisible. Así que yo le pido el compromiso y ojalá podamos oficiar.
En similares términos se refirió la diputada de la zona, Camila Musante, también integrante de esta Comisión de Medio Ambiente.
Agradecer acá a los representantes que han venido a exponer sobre esta problemática y para no alargarme mucho más, porque estoy de acuerdo con los desafíos que hay que enfrentar en transporte, en las comunas que son parte del perímetro de exclusión de la región metropolitana y ver recorridos de acercamiento o proyectos a los que podría postular la municipalidad a través del gobierno regional. Como estamos en la Comisión de Medio Ambiente, hay una cuestión que a mí me gustaría hacer una pregunta a la superintendenta que está acá presente y que tiene que ver con la caducidad de la resolución de calificación ambiental, porque creo que por los antecedentes que ustedes exponen, me imagino que se ha solicitado en alguna oportunidad, aprovechando que está la superintendenta, si puede hacer mención a ello brevemente, porque ahí también están las acciones y los derechos y los recursos que pueden echar mano como comunidad para hacer valer la legislación ambiental, ya que entiendo que es un proyecto totalmente distinto finalmente el que termina ejecutándose. Sobre el MOP, ya se acordaron los oficios, ¿verdad? No, no hay ninguno hacia el Ministerio de Obras Públicas. Ah, yo quiero reiterar uno, porque presenté el año pasado, en agosto, oficios al Ministerio de Obras Públicas a propósito de las obras que han solicitado en el mejoramiento de la ruta a la G60, sobre todo desde la localidad de Popeta hasta llegar a la comuna de San Pedro, a la primera zona más urbana. Así que eso por mi parte, presidente.
A propósito de la exposición que hizo Miguel Sáez en la Comisión de Medio Ambiente, digamos que la superintendenta de este rubro del medio ambiente, Marie-Claude Plumer, se refirió a los alcances realizados y algunas consideraciones respecto del proceder, si se consideran o no se consideran las resoluciones ambientales, en el sentido si están vigentes o no, tal como lo manifestaba Miguel Sáez en su exposición. Entendemos que no pudo no debiera haber profundizado más la superintendenta del medio ambiente, considerando, como dijo el presidente de la comisión, que es juez y parte frente a cualquier resolución que se tome en el próximo tiempo. Pero escuchemos a Marie-Claude Plumer respecto de este tema de Los Culenes.
Bueno, efectivamente, y saludo también a la comunidad acá presente. Efectivamente, como señalaba el señor Alex Acevedo, hay denuncias presentadas en la Superintendencia del Medio Ambiente. Este es un proyecto que abarca tres regiones, la región metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. Hay denuncias referidas al sector de la región metropolitana y también en Valparaíso referido a otras materias, digamos, ¿no? Son la que releva el señor Acevedo, está efectivamente presentada en septiembre de este año. Se dio respuesta en diciembre, lo que implica que esa denuncia inició dentro de la superintendencia las acciones de investigación. Luego se complementa la denuncia y se solicitan ciertas decisiones por parte de la superintendencia el 14 de diciembre y luego el 18 de diciembre por parte de la misma comunidad. Como bien decía el señor presidente, la superintendencia está haciendo la investigación del caso. Lo mismo que en la región metropolitana, ¿no? Solo conecto con lo presentado la semana pasada respecto, ¿no es cierto?, de la realidad de la superintendencia. La superintendencia recibe más o menos 6.500 denuncias anuales, donde la mayoría o gran parte la recibe en el marco de la región metropolitana. Y sobre eso gestionamos y priorizamos. Esta es una materia que la estamos ya desde ya abordando y por lo tanto responderemos en los términos, digamos, lo más completo al requerimiento que nos hará la comisión próximamente. Respecto a la consulta de la diputada Musante, respecto a la caducidad, las denuncias recibidas por parte de la superintendencia se refieren a materias de elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, en particular respecto al tramo que señalaba el denunciante, que está con una pertinencia emitida. Entonces se denuncia la elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental de esa parte. El proyecto tiene una RCA del año 2013. Esa RCA tuvo todo, tiene una historia judicializada también en el Tribunal Ambiental desde muy temprano. Con una sentencia en su momento y hace poco, el día 19 de marzo recién pasado, el Tribunal de Santiago también resolvió una materia que no vincula a la superintendencia en forma directa, sino justamente una solicitud de caducidad o en el marco de una discusión de caducidad y de vigencia del RCA, donde el Servicio de Evaluación Ambiental dictó y acreditó el inicio de del proyecto, ¿no? Y sobre eso hubo una, digamos, reclamación, etcétera, y la sentencia fue dictada anteayer y se dio acreditado por el inicio de la ejecución del proyecto por parte del Tribunal Ambiental. Eso es respecto al RCA del 2013, ¿no? La SMA hoy día, respecto a materia de caducidad, no tiene ninguna presentación adicional, siendo lo último la sentencia del Tribunal Ambiental del 19 de marzo. Lo que sí tiene es denuncia asociada a elusión en el marco de este tramo región metropolitana y en el tramo Valparaíso, sector, ahí tengo distintos nombres de los sectores, pero está asociado a ruido, emisión de materia particulada, básicamente.
Muy bien, hasta allí un extracto respecto de la presencia del movimiento no al cierre de los culenes durante la semana en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y donde naturalmente se dieron a conocer los antecedentes ambientales que se deben considerar respecto de una obra de esta envergadura. En la sesión, digamos que se acordaron enviar una serie de oficios solicitando información y también solicitando algunas gestiones, de lo cual esperamos tener y recibir antecedentes en las próximas semanas a fin de ir comunicando e informando a la ciudadanía y especialmente a los vecinos del sector Los Culenes aquí en San Pedro.
Entre comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Un sábado más del programa Entre comillas, un sábado más que nos acompaña aquí en la radio el alcalde de San Pedro, Emilio Cerda. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a usted y a todos los que nos están escuchando.
Bueno, fíjese que a propósito de esta reunión, de esta conversación que mantenemos cada semana, se está terminando el mes de marzo, estamos en el proceso de los permisos de circulación. Yo me imagino que a esta altura hay una mirada, una motivación y poder también invitar a la comunidad a renovar sus permisos acá en San Pedro.
Claro, por supuesto, nosotros este mes de marzo ya estamos con nuestro permiso de circulación, tenemos más caja auxiliar, tenemos la caja en la municipalidad como siempre, pero también tenemos una caja auxiliar en al lado del Banco Estado, ya, donde estamos atendiendo a nuestros vecinos.
Bueno, es re importante que todos tomemos conciencia de lo relevante que es poder pagar nuestro permiso de circulación en la casa, pues, Emilio.
Sí, por supuesto. Nosotros ahí tenemos nuestras oficinas para que vayan a renovar este permiso de circulación. Tenemos también por internet, para darle más facilidad a las personas también que puedan obtener su permiso de circulación acá en la comuna de San Pedro, ya que con estos dineros nosotros hacemos programas, desarrollamos proyectos para nuestra comuna, que sigue muy importante, y hacemos un llamado a las personas que se acerquen a la Municipalidad de San Pedro para renovar su permiso de circulación.
Ok. Bueno, sin lugar a dudas que este es un tema de todos los años, muy importante, tal como dice usted. Un poquito de plata que quede en la comuna va a poder hacer algunas pegas interesantes, Emilio, ¿no?
Por supuesto, nosotros que somos un municipio pequeño, que no contamos con muchos recursos, estos dineros vienen a nuestra comuna, uh-huh, a que podamos hacer programas, proyectos, uh-huh, en beneficio de nuestros habitantes de la comuna de San Pedro.
Fíjese que a propósito de este tema de los permisos de circulación, quiero unirlo con lo que es cuando uno proyecta el crecimiento de una comuna, de un sector. Entiendo que en ese sentido, y lo uno con el tema de los permisos de circulación, porque quiero hablar del crecimiento vial o del crecimiento de nuevas calles que pueda tener la comuna a propósito también de los trabajos que se están realizando.
Claro, nosotros también ya abrimos, por decirlo así, más calles en San Pedro, porque era un problema que teníamos nosotros. Solamente estaba Avenida Hermosilla y nosotros tenemos más calle abierta. Gracias a los vecinos. Nosotros, don Reinaldo Herrada, nos dio un terreno que llegamos del Departamento de Educación, del DAEM, hacia al camino al cementerio. Correcto. Llegamos directo por ese lugar. Y también la familia Jerez, don Gonzalo, con don Rafael Jerez, también nos cedieron un terreno para hacer un camino nuevo, que es de por detrás de la Municipalidad de San Pedro, por detrás del CEFAN, que también agrandamos San Pedro nosotros. Y una cosa muy importante, Julio, también, y una necesidad que teníamos, era de contar con estacionamiento, yeah, en San Pedro, y ahora también tenemos estacionamientos. O sea, tenemos nuevas calles, ha crecido San Pedro en calles, y también, muy importante, estos estacionamientos, que ya tenemos estacionamientos para nuestra gente en la comuna de San Pedro.
Ahora, alcalde, a propósito de esto de las nuevas calles, yo me imagino que, claro, permite un mayor desplazamiento, no hay mayor, o no debieran haber mayor incomodidad en el futuro, ¿no?
Claro, no, nosotros, la idea de estas calles, que lo estamos consiguiendo con los vecinos, es que a futuro puedan ser calles ya municipales, donde podamos pavimentarlas, donde podamos tener luminarias, donde tengamos estos estacionamientos pavimentados, o sea, ir creciendo. O sea, pero aquí, como tenemos las nuevas calles, que ya los vecinos las están utilizando, ya se notó un crecimiento en San Pedro para el tema vehicular, que claro, había muchos vehículos, no había estacionamiento, y esto ha permitido esta marcha blanca que estamos con estas calles. Se ha visto que ha sido muy acogido por la gente, uh-huh, y que agradece mucho haber agrandado San Pedro.
Ahora, yo me imagino que la cantidad de vehículos también ha aumentado en el tiempo en la comuna, ¿o no?
Sí, por supuesto. En San Pedro hay muchos vehículos, cada vez hay más vehículos, y no contábamos con estacionamiento ni con nuevas calles. Entonces, uh-huh, por lo mismo, ya que tenemos más vehículos, también tenemos que tener más calles y estacionamiento, por supuesto.
Muy bien, pues, alcalde, nos parecía interesante poder abordar estos dos temas. Yo uní los permisos de circulación con este tema del crecimiento vial, de poder contar con mayores arterias, con nuevas calles en la comuna, temas que poco a poco se van naturalmente haciendo presentes en la comunidad y probablemente van a permitir que no hayan tantos atochamientos. Yo no sé si San Pedro tiene tanto atochamiento a rato o lo ha tenido, Emilio.
Lo ha tenido. Y con estas nuevas calles creemos que vamos a no tener.
Ok. Perfecto. Pues le agradezco la visita como cada sábado aquí a la radio al alcalde de San Pedro, Emilio Cerda. Lo esperamos la próxima semana.
Muchas gracias, don Julio. Y bueno, invitar a todos los vecinos y vecinas de la comuna de San Pedro a renovar su permiso de circulación acá en la municipalidad, ya que con este dinero, uh-huh, nosotros los permite hacer crecer nuestra comuna de San Pedro.
Ok, pues el alcalde Emilio Cerda en esta reunión de nuestro programa Entre Comillas.
Entre Comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, pues sigamos en esta jornada de sábado con nuestro programa Entre Comillas. Nos acompaña una semana más aquí el precandidato alcalde del Partido Republicano en San Pedro, Carlos Sepúlveda. Carlos, bueno, indudablemente que surgen temas que son de interés local y que naturalmente uno va escuchando probablemente en el caminar y en el contacto con la gente. Hagamos como un resumen, de no sé si cuántos temas serán, pero y después podemos apuntar a uno en específico. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. Gracias por invitarme esta segunda ocasión al programa Entre Comillas y quiero esta oportunidad saludar a todos los vecinos que hoy sábado nos escuchan en el programa en el dial 105.7 FM.
Bueno, podamos resumir, digo yo, una mirada general a los temas de la comuna y después abordamos uno en específico, decía yo, Carlos, ¿no?
Sí, Julio, mira, me gustaría contarte algunas novedades. De hecho, una novedad para mí muy importante de ayer, que en la fila republicana se nos unió una nueva candidata a concejal. Así estoy súper contento. Una vecina que es muy pro en ayudar a los vecinos, a hacer ayuda social, muy humanitaria, y así estoy contentísimo porque ahora va en la fila de la lista republicana. Tú sabes que son 6 candidatos que los republicanos debemos llevar en la lista, uh-huh. Y ya está casi lista la lista, y te quiero hacer un pequeño resumen de solamente 3 candidatos que van en la lista republicana para que te des cuenta el peso de candidatos que estamos llevando como republicanos. Esta vecina, que es querida por todos, se llama Bárbara Moreno. Va ahora como candidata republicana. Tiene todo nuestro apoyo. El segundo candidato que te voy a revelar que va en nuestra lista es el doctor José Garrido, que es un médico que trabaja en el CEFAN hace mucho tiempo, con mucho profesionalismo y amor por el servicio público. También trabaja en el hospital de Milipilla. Así que es un tremendo hombre y muy dado a ayudar al prójimo, que es el perfil que nosotros buscamos como republicano. Y la tercera candidata que te voy a revelar en este día sábado es la señorita Javiera Sagredo. Es una joven, buena moza, inteligente, trabajadora, que es una líder juvenil en San Pedro. Estos 3 candidatos son lo único que te voy a revelar, lo otro lo vamos a dejar en comunito para que sea algo más interesante.
Correcto. Bueno, indudablemente que yo me imagino, yo no sé cómo irá la negociación de las municipales. Probablemente en alcaldes pudieran haber algunos acuerdos, pero en listas de concejales se sigue pensando que Chile Vamos va por un lado y los republicanos por otro, Carlos.
Así es, Julio. Van por listas separadas. Ya. Independiente el alcalde sea nominado por el sector, van a ir sí o sí los concejales, así que no hay diferencia en eso. Y yo como el servidor, Carlos Sepúlveda, como precandidato a alcalde por el municipio de San Pedro.
Perfecto. Entonces, los 3 primeros candidatos del Partido Republicano, Bárbara Moreno, el doctor José Garrido y Javiera Sagredo. Perfecto. Bueno, ellos son los 3 candidatos que nos comenta Carlos Sepúlveda al comienzo de esta conversación aquí en el programa Entre Comillas. Entremos en materia comunal, Carlos. La semana pasada dábamos una mirada a un diagnóstico que se puede hacer de la comuna, ¿no?
Así es, Julio. Yo como precandidato a alcalde, nosotros estamos trabajando con un grupo multidisciplinario de profesionales donde hemos abordado diferentes temas que tiene la comuna, y yo creo que los vecinos, al nombrar estos temas, se van a sentir muy identificados mis vecinos, como por ejemplo el tema hídrico, la falta de agua tanto para el regadío como para el consumo humano, la educación, que deseamos subir el nivel de educación, quizás no lo vamos a mejorar, pero sí subirlo, al menos en la comuna de San Pedro. La salud, que todos sabemos de las listas de esperas que hay en la salud. También el tema de la prevención y respuesta rápida a incendio, ya en lo que pasó el incendio pasado, que hubieron 5 casas que se quemaron y estábamos todos con el alma en un hilo, que la próxima casa era la de nosotros. Claro. Así que terrible. La conectividad respecto al transporte. En el tema de la conectividad, te quiero hacer acá un hincapié, es que el segundo grupo etario de la población en San Pedro es de adulto mayor. Imagínate el grupo de adulto mayor viajando hacia comprar un remedio a un centro de salud, caminando, que tiene que hacer dedo. Entonces, es importante no ser indiferente a esos temas. Y el concejal, disculpe, al diputado Juan Irarrázaval está haciendo un trabajo muy fuerte y una lucha para entregar recursos a las zonas rurales, porque todos los recursos están yendo al Transantiago, así que él está dando una batalla. Yo converso todos los días con él para que en los próximos años los recursos lleguen a la zona rural, en la parte de lo que es la movilización en las zonas rurales. También la seguridad. San Pedro hace unos años era un pueblo tranquilo, hoy ha llegado delincuencia, así que ya es un tema que tenemos que empezar a considerar y también está dentro de los puntos que estamos viendo en nuestro eventual gobierno comunal. Okay. La contaminación ambiental, malos olores, que cada cierto tiempo vienen olores muy fuertes. De hecho, cuando uno cuelga la ropa, cuando la lava, se impregna de estos malos olores. Microbasurales, que se desperdicia en la calle, que eso con una buena supervisión se controla, no es algo muy complicado. Y algo que a mí me caracteriza por mi perfil, que siempre he pensado, si llego a ser la primera autoridad, es fortalecer el lado cultural cristiano y patriótico de la comuna, ya que nuestra civilización fue formada a través de valores cristianos, nuestra civilización occidental, y hemos perdido muchos valores, y si no tenemos valores, lo demás no sirve de nada porque la corrupción entra por todos lados.
Bueno, sin lugar a duda que ese es un esbozo, una mirada, un téngase presente de los temas más importantes que desde el punto de vista de Carlos Sepúlveda como precandidato a alcalde él plantea para la comuna de San Pedro. Pero vamos a la cosa hídrica, vamos al tema del agua, que este es un tema recurrente pero de muchísimo tiempo, Carlos.
Así es un tema de no acabar en San Pedro. Desde que yo vivo en San Pedro, esto se da año tras año, el tema parece que no tuviera fin. Pero sí puede tener fin si aplicamos las políticas correctas y nos enfocamos en los problemas reales del tema hídrico, podemos encontrar un fin a este problema y darle una solución de punto final. Te voy a contar, Chile no es un tema que tiene falta de agua. Si uno estudia la biografía de Chile, o la geografía de Chile mejor dicho, de la zona central hacia el sur hay abundancia de agua. Hay tanta agua que el 84% del agua se desperdicia y se va a los ríos y a los mares. Entonces, ¿cuál es el tema real de Chile? Es que hay que sacar agua de donde hay en abundancia y llevarla a la parte que hay escasez. Y eso se hace a través de políticas públicas, como una carretera hídrica. Y usted dirá, ¿qué una carretera hídrica? Esto a lo mejor es algo que él lo sueña. No, vamos a aterrizar este tema. En San Pedro se hizo el proyecto San Pedro Sur, que va en su segunda etapa, que va a beneficiar a cinco localidades, que es Corniche, La Manga, Nihue, Loica y El Prado, que ya en los próximos, yo creo que meses o esta ya próxima administración se va a inaugurar esto y va a dar una solución final a estas comunidades que han tenido un problema hídrico todo el tiempo. Eso a través de una carretera hídrica, se trae agua de donde hay abundancia, en este caso del río Rapel, y se lleva hacia San Pedro. Okay. Entonces hay que hacer inversiones a otra carretera hídrica, traer agua de otros lugares o del mismo lugar y traerla a San Pedro, y con eso ya vamos solucionando definitivamente el tema del agua potable. Okay. Como son tres ejes que nosotros tenemos en programa. El segundo eje es hacer un embalse donde podamos recolectar agua lluvias, tengamos una reserva de agua para cuando tengamos escasez. Entonces, San Pedro tendría un embalse con reservas de agua. Y el tercer eje, que es muy importante, es técnica de infiltración a napa subterránea, a pozos profundos, donde se le enseñará a los agricultores, a los vecinos, cómo infiltrar cuando llueve sus pozos profundos para que puedan tener agua y no se la agote tan rápido. Aterrizando también este tema, yo tengo un vecino que tiene hectáreas de plantación y riega mucho, harta frutilla, y me mostraba que le había aplicado esta técnica y tenía un pozo profundo que a 100 metros tenía recién el agua, usando esta técnica de filtración de agua lluvia. Ahora a 2 metros tiene el agua y me dice que los veranos nunca más ha tenido escasez de agua. Entonces, usando estos tres ejes, nosotros ya daríamos un tema definitivo al tema hídrico.
Ahora, escucha atentamente la exposición, Carlos, y me tengo que poner en el lado de los auditores de la comuna, de los vecinos y las vecinas de la comuna. Estos temas, a ver, se lo voy a decir así bien sinceramente, ¿son supuestos o son tangibles, son terrenales, Carlos?
son tangibles. De hecho, por eso doy este ejemplo como la carretera hídrica que ya estaba prácticamente en término en San Pedro. Le doy el ejemplo del vecino que hizo esta técnica de infiltración de suelo con agua lluvia y le funciona, entonces por eso son tangibles. Uh-huh. Lo único que ahora, el único que podría decir que está un poco, no hemos tenido la experiencia de hacer un embalse. Eso se podría decir, pero se está estudiando a dónde se haría y cuánto, de qué tamaño sería para tener reservas de agua.
Sí, eso le iba a preguntar. ¿Usted se imagina en qué sector de la comuna podría haber un embalse, por ejemplo?
Todavía eso se está estudiando. Tenemos harto terreno, es una zona rural, terreno ahí para en ese no tenemos problema, pero se está estudiando.
Ya. Bueno, sin lugar a dudas que el tema hídrico, como le decía yo, es una cosa recurrente de año tras año también en materia del agua potable. Si el tema hídrico es importante, el de la educación no es menor, ¿eh?
Así es, Julio, educación también es un problema importante en San Pedro, como en todo Chile, que no es que sea solamente en San Pedro, sino en la educación ha bajado la calidad en todo el país. Y con nuestro programa de gobierno municipal queremos elevar el nivel educacional en San Pedro y también con tres ejes que estamos estudiando con especialistas en educación. Y estos tres ejes serían, te los voy a nombrar. Antes de nombrártelo, te voy a dar mi experiencia. Okay. Mi experiencia. Mis hijos han estudiado en San Pedro los colegios básica y media. Yeah. Entonces yo tengo experiencia como apoderado y también experiencia que recojo de mis hijos y me contaron cómo era la educación. También mi hermana hace 10 años llegó de Estados Unidos y estudió pedagogía en inglés, se perfeccionó en Inglaterra en la Universidad de Cambridge y llegó a San Pedro y se puso a hacer clase ahí. Uh-huh. Y me contaba que niños de octavo año básico no sabían leer en español, no sabían leer. Y ella le decía, ¿pero cómo voy a enseñarle inglés si ni siquiera saben hablar español? Le comentaban sus colegas. Y los colegas le decían, ponele un 4, di que diga hello, window, y con eso los hay pasar si el tipo no daba para más. Y esa historia me da mucha tristeza. Yo no te voy a decir qué colegio era, para no estigmatizar el colegio ni los niños. Pero eso me da mucha tristeza. Entonces hay que tomarse en serio el tema de la educación y preocuparse. No ignorar estos temas y como que los jóvenes no importaran, porque eso es el capital que tenemos como país. Y ahora te podría hablar de estos tres ejes que tengo, que el plan se llama Plan de Reactivación Educacional, que están en tres ejes, de convivencia y salud mental. Eso, este plan de convivencia y salud mental involucra al colegio, a las familias y al estudiante. Estas tres personas, estos tres entes tienen que estar involucrados para poder llevar una buena convivencia y salud mental, porque de repente si se involucra solamente el colegio y nos involucramos a la familia, a los padres, queda en nada esto, porque podemos enseñarles bien en la casa, pero si los padres no están involucrados, se olvida todo en la casa cuando llegue. Entonces hay que involucrar a la familia en esto, para que el niño tenga una buena salud mental y buena convivencia. Okay. Fortalecimiento a los aprendizajes como segundo eje, donde hay que monitorear cuáles son las falencias que tienen los estudiantes, hacer el reforzamiento, como lo hacían nosotros cuando éramos jóvenes. Si teníamos problemas en matemáticas, los sábados íbamos a matemáticas, reforzamiento, eso hay que hacerlo desde ya. Y lo otro es la asistencia y revinculación a la escuela. Cuando un niño falta a la escuela o deja de ir, hay que ver qué pasa, hay que ir con asistente social, qué está pasando en la casa, quizás el niño no tiene un problema económico, claro. Quizás el niño no tenga útiles escolares y dejan de ir al colegio. Hay que hacer un seguimiento. Esos tres ejes son importantes, Julio.
Bueno, sin lugar a duda que nos parecen temas relevantes, que naturalmente son propuestas de trabajo y que es un dato no menor considerando que todos los candidatos a alcalde o precandidatos a alcalde que pueda tener la comuna tendrán una mirada respecto del desarrollo y el avance de su territorio. Carlos Sepúlveda tiene la suya y los restantes tienen la suya y obviamente al final es la comunidad la que toma la decisión, Carlos.
Así es, así que nosotros como republicanos lo estamos mostrando, dando la información, nuestra visión de país, nuestra visión de comuna y los vecinos serán al final lo que decidan.
Perfecto, pues le agradezco la visita un sábado más y naturalmente siempre quedamos atentos a las actividades y a los temas que pueda ir usted planteando a los vecinos de San Pedro.
Gracias, Julio, y muy amable por invitarme por segunda vez a tu programa.
Carlos Sepúlveda, precandidato a alcalde del Partido Republicano aquí en San Pedro, invitado al programa Entre Comillas de hoy.
Entre Comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Sigamos con nuestro programa Entre Comillas. En esta parte nos acompaña la directora nacional subrogante del Instituto Nacional de Estadísticas INE, Daniela Moraga, a propósito del censo de población y vivienda que estamos viviendo desde el pasado 9 de marzo y donde San Pedro no es la excepción. Pero con ella queremos abordar los aspectos más importantes que debemos considerar respecto de un proceso de esta naturaleza. Directora, le agradezco la visita a la radio y naturalmente cuéntenos antecedentes en términos generales de cómo ha comenzado este proceso y obviamente las sugerencias o indicaciones más importantes que debemos tener cada uno de nosotros cuando el censista está en la puerta de mi casa. Muy bienvenida.
Estamos muy contentos de tener ya funcionando todos los equipos de trabajo del censo que están recorriendo distintos sectores de cada comuna del país para lograr entrevistar a los hogares y completar este cuestionario censal. Es un proceso que ha ido avanzando de acuerdo a su planificación y que nos alegra mucho porque es una instancia en que las personas participan y se unen para poder aportar información que nos ayuda a definir políticas públicas y una serie de decisiones en los próximos 10 años.
Correcto. Bueno, y en ese sentido, ¿hay sugerencias o consejos que debemos tener y tomar en cuenta cuando golpean la puerta de nuestra casa? O sea, ¿cómo constatar, por ejemplo, que la persona que está en mi hogar es censista, efectivamente, ¿no?
Sí, bueno, el primer consejo es fijarse en la indumentaria. Hay una chaquetilla con el logo INE y el logo del censo. Y también, sobre todas las cosas, una credencial que indica que la persona es censista. Si la persona que recibe, un vecino, tiene dudas respecto de esa identidad, puede llamar al número 1525 y con el RUT del censista puede constatar si esa persona trabaja o no en el censo. También puede hacer lo mismo a través de una página de verificación que está en censo2024.cl, una página web que con el RUT del censista también puede indicar si la persona trabaja ahí. Y ciertamente también puede identificar si los censistas están pasando por su sector a través de otra herramienta que está en nuestra página web, que se llama ¿Dónde está el censo? Okay. Y con el nombre de la comuna pueden identificar en qué territorios están presentes nuestros equipos.
Directora, ¿y qué me van a preguntar cuando la persona llegue o cuáles son los antecedentes generales que yo debiera proporcionar cuando llegan a mi casa?
Bueno, le van a preguntar características de la vivienda, también quiénes son las personas que integran el hogar, las relaciones de parentesco, y luego una serie de preguntas que caracterizan a las personas, niveles educativos, temas de ocupación, también hay preguntas de discapacidad, identidad de género y una serie de otros atributos que nos permiten caracterizar a la población que vive en cada territorio.
Ahora, este censo de población y vivienda se ha adaptado a los tiempos tecnológicos que vivimos también, ¿no?
Sí, es un censo muy tecnológico, es un censo que se va aplicando el cuestionario a través de un celular, un dispositivo móvil. Es un censo que además cuenta con el apoyo de los sitios web para entregar información, para poder consultar, por ejemplo, el mismo cuestionario censal, y que toda esta tecnología nos ayuda además a dar más seguridad a los censistas, dado que vamos teniendo un seguimiento de las personas a través de la ubicación GPS, y a hacer más ágil la transmisión de información para que podamos dedicar mucho más tiempo al control de calidad de este censo.
Ahora, yo me imagino que se han preparado, por ejemplo, para zonas como la nuestra, la provincia de Melipilla, que tiene su característica de ser rural y urbana. Yo creo que los censistas ahí también han sido preparados y preparadas para aquello, ¿no?
Sí, los censistas han sido muy capacitados para completar este proceso, pero además son censistas que son de el territorio.
Que conocen la zona, digamos.
Claro, son censistas de la misma comuna, por lo tanto conocen los territorios, saben también dónde hay que acudir, quizás sin tanto apoyo de la red de internet, pero sí a través de cuestionarios de contingencia o sincronizando información en posteriormente. Uh-huh. Es un proceso que se ha preparado mucho y en el que hemos contado con mucha colaboración también de distintas instituciones, la Delegación Presidencial, Carabineros, PDI, una serie de organizaciones civiles también que nos ayudan a conocer el territorio y a prepararnos para tener un buen censo.
Ok, pues directora, le agradezco la visita a la radio, suerte y éxito en la pega que están haciendo.
Muchas gracias, invitamos a todos y todas a abrirle la puerta al censo.
Bueno, yo le quiero agradecer a la directora nacional del INE, directora nacional subrogante del Instituto Nacional de Estadísticas INE, su presencia y participación en nuestro programa Entre Comillas de hoy.
Entre Comillas. Julio Núñez conversa con los protagonistas de la noticia.
Muy bien, pues, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, en este sábado 23 de marzo del año 2024. Nos llaman varios niños y niñas de la cuadra. Oiga, nosotros también somos candidatos a concejales. Paciencia, si hay tiempo y espacio para todos. Saludos a Maricel Tapia. Que le vaya bien en la prédica, Maricel. Saludemos también a la concejala Marcia Maldonado. Saludos al concejal y precandidato alcalde Felipe Yáñez. Listo, nos vamos. Si Dios quiere, nos reencontramos en una próxima edición del programa Entre Comillas. Buenas tardes.
El encuentro de hoy llega a su término. Julio Núñez les invita para la próxima edición de Entre Comillas.
Para saber la verdad de los hechos, elija bien.